Vamos a comenzar en esta mañana suponiendo que usted y yo vamos a una reunión, a la misma reunión, pero usted va por su lado y yo voy por el mío. Yo no sé si usted va, usted no sabe si yo voy. Y llegamos a la reunión y estamos ahí, es un culto, por ejemplo, y después del culto, pues algunos salen para la casa, otros se quedan hablando en el estacionamiento. Y entonces, después del culto, yo estoy hablando con unas personas y miro por allá y lo veo a usted, pero usted no me ve a mí. Entonces digo, pues más lueguito voy a saludar al hermano. Y pues como la gente está hablando conmigo, me entretengo y se me olvida, y cuando me acuerdo, miro para allá y usted ya no está ahí, ya no lo volví a ver. ¿Eso es posible? Sí, es muy posible. Pero, ¿qué le parece que después me preguntan a mí, ¿el hermano fulano estuvo en esa reunión? Yo digo que sí, porque lo vi. E incluso puedo decir en qué parte estaba, con quién estaba. Y bueno, los hombres no somos muy buenos para eso, pero quizás le puedo decir cómo estaba vestido, ¿verdad? Las mujeres sí, hasta las medias saben de qué color tenían. Se fijan en esas cosas. Entonces yo digo, sí, allá estaba. Pero si le preguntan a usted si yo estuve, usted no me vio. Entonces usted no puede decir nada. Usted va a decir, no fue. O de pronto va a decir, no sé. Pero no puede asegurar que yo estuve porque no me vio. Si usted lo analiza mejor, tampoco puede asegurar que no estuve, porque no se dio cuenta. Entonces, la única manera como usted podría asegurar que yo sí estuve es que le comprueben a usted con fotos, con video y con testigos de que me vieron allá, lo pueden persuadir a usted de que yo sí estuve. Ahora vamos a trasladar esta situación al nivel o al área espiritual. Dios llena todo este planeta, su presencia llena toda la tierra, y la tierra también está llena de gente, ¿no? Vivimos en este planeta, está usted y está Dios, y Dios lo ve a usted. Dios sabe dónde está, con quién está, cómo se siente. Y dice Jesucristo que aún el número de sus cabellos están contados. O sea que Dios sabe todo acerca de usted, tiene toda la información posible, la tiene Dios, más que la que tiene el gobierno en sus computadoras, ¿eh? Pero usted no ve a Dios, no se preocupa por Dios, es indiferente a la presencia de Dios. Eso es lo que realmente sucede, ¿no? Que Dios es activo en buscar una relación con nosotros, pero nosotros somos pasivos en buscar una relación con Dios. A veces me ha parecido a mí que los seres humanos somos como anti-Dios, como que más bien tratamos como de escapárnosle a Dios, no queremos muchos business ni muchos negocios con Dios. Incluso aún los hermanos creyentes, cuando ven a algún hermano muy entusiasmado, que lee la Biblia, que ora, que está muy entusiasmado, se ríen de él, ¿no? Y le hacen bromas, eso pasa. Y la gente de afuera, a usted, que no es tan dedicado, también le hacen bromas por venir a la iglesia. Como que el mundo, como que el mundo es anti Dios. Si le preguntan que Dios existe, sí existe. Cuando hay un problema, buscamos a Dios, pero no somos muy activos en buscar la presencia de Dios. Y ese es un asunto de vital importancia. Practicar la presencia de Dios es un asunto de máxima importancia. Para entender esto un poco mejor, vamos a ir a la Biblia, vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Y vamos a leer, vamos a concentrarnos en un versículo, pero voy a leer varios para darle sentido y contexto a ese verso. Fíjense el verso 1, Juan 1:1, lo que dice: en el principio era el verbo. La palabra verbo se refiere a Cristo. Hay algunas versiones de la Biblia que dice que en el principio era la palabra. Aquí usa el verbo. En el griego dice: en el principio era el logos. El logos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces es un poquito como enredado, pero lo que está diciendo Juan aquí en otras palabras es que en el principio era el verbo. Quiere decir que el verbo Cristo era preexistente. Antes de que todo comenzara, el verbo preexistía. Y el verbo era con Dios, que el verbo era coexistente con Dios. Y el verbo era Dios, es divino. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. O sea, la vida se origina con Él. La vida procede de la vida. Y de ahí procede la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Nos damos un brinquito al versículo 9 y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué pasaba con él? Venía a este mundo, aquí al planeta Tierra. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí hay una cosa: el mundo no le conoció, pero hubo un grupo, una minoría que sí lo identificó y sí lo conoció. El verso 10 hace tres declaraciones simples, muy sencillas. La primera declaración es que el verbo estaba en el mundo. La segunda es que el mundo por él fue hecho. Y la tercera es que el mundo no le conoció. Vamos a analizar esas tres declaraciones desde tres perspectivas. La primera perspectiva para analizar esas tres declaraciones es la perspectiva histórica. Fíjese que el verso 10 está en pasado. Dice: en el mundo estaba. Estaba, tiempo pasado. ¿Qué más dice? El mundo por él fue hecho, tiempo pasado. Pero el mundo no le conoció, tiempo pasado. Entonces yo llamo a esto la perspectiva histórica, porque se refiere a lo que pasó en el tiempo al cual el escritor de este evangelio experimentó la presencia del verbo de Cristo. Entonces la perspectiva histórica podemos decir que este grupo que sí recibió y conoció al verbo experimentó su presencia de tres maneras. Primero, de la manera física, porque lo vieron, lo tocaron, lo oyeron, convivieron con él. Entonces experimentaron la presencia de Dios en forma física, una dimensión física de la presencia de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, Él escogió a 12 discípulos, y si usted lee allá lo que dice el Evangelio, dice: para que estuvieran con Él todo el tiempo. O sea, para que caminaran con Él desde la mañana hasta por la tarde, a la hora de dormir se acostaban ahí todos al aire libre o en alguna casa, y todo el tiempo estaban con ellos. De vez en cuando alguno de pronto se iba, algún mandado, lo que sea, y se separaban, pero para estar todo el tiempo con Él. Hubo otros discípulos, como los 70, que no estaban todo el tiempo con Jesús, pero se reunían frecuentemente con Él y se iban a sus labores. Pero estos 12 estaban todo el tiempo con Él. En el libro de los Hechos, si usted lee, va a encontrar por allá un verso, no me acuerdo exactamente dónde está, que dice que les reconocían que ellos habían estado con Jesús. O sea que esa convivencia entre los 12 y Jesús Fue una convivencia transformadora, porque reconocían que habían estado con Jesús. Algo pasó con esta gente, porque se parece a Jesús. Han tenido una transformación, se ve que han estado con Jesús. Entonces, eso fue la dimensión física, como ellos experimentaron la presencia de Cristo por 3 años y medio. Pero luego viene una dimensión o una experiencia con la presencia de Dios que era física y espiritual, porque Cristo murió y resucitó. Y durante 40 días se apareció. Y entonces el cuerpo de Jesús era un cuerpo que se podía tocar, porque Él le dice a Tomás: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ven, Tomás, y mete tu dedo aquí. Y lo tocaron a Jesús resucitado. Otra vez estaban en el mar de Galilea, y cuando van llegando a la playa, Jesús está ahí esperándolos y ellos lo ven, pero no lo reconocen. Cuando ya está más cerca, entonces dicen: es Jesús. Y se bajan del barco y ya les tenía el desayuno ahí preparado. Y comieron con él. Entonces era un cuerpo que en cierta manera era físico. Los teólogos lo llaman espiritual corpóreo, porque era como físico, pero a la vez atravesaba paredes, se ponía en medio de los discípulos y se desaparecía. Entonces, durante 40 días ellos experimentaron ese tipo de presencia. Sabían que en cualquier momento se ponía en medio de ellos, que lo habían matado, había resucitado y estaba vivo, pero que por ahí anda, ¿no? Entonces fue como un entrenamiento para que ellos pasaran de la presencia física, los llevó a experimentar su presencia de otra manera, que era física y espiritual. Y luego el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, que es Dios, inundó la iglesia, el grupo, los llenó. Y de ahí en adelante, entonces, los cristianos experimentan la presencia de Dios de manera espiritual, nada más. Entonces, se experimentó la presencia de Dios en 3 formas. Esta forma espiritual lleva 20 siglos. Durante 20 siglos, durante más de 2000 años, muchos cristianos han experimentado la presencia de Dios. Algunos una vez en la vida, otros 2, 3, 4, 5 veces, y otros diariamente. Todo depende de nosotros. No es un asunto de tiempo, es un asunto del corazón. Porque no es un asunto que requiera tiempo. Es un asunto de que uno puede practicar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios llena todo el planeta. Entonces yo puedo estar conectado con Dios mientras lavo los platos. ¿Ya? Tranquilo. Puedo practicar la presencia de Dios mientras manejo, mientras opero una máquina. Hay muchas cosas que las hacemos con el piloto automático. Y entonces nuestra mente consciente queda libre para practicar la presencia de Dios. Una cosa es visitar a Dios y otra cosa es practicar su presencia. Visitar a Dios es dedicarle 5 minutos, 10 minutos cada día, en la mañana, y luego te olvidas. Eso es como una visita, ¿no? Pero la idea es ir practicando su presencia hasta que esa disciplina, y disciplina es algo que yo hago intencionalmente, pero que no lo domino, que le fallo, la primera vez que voy a practicar la presencia de Dios, durante 1 minuto comienzo pensando en Dios y a los 30 segundos mi mente está pensando en una gallinita que tengo allá en el patio y vamos a ver si pone o no pone, ¿no? Ahí termina. Al siguiente día vuelvo y trato 1 minuto y esa disciplina se va creando en mí un hábito. Cuando es un hábito, entonces yo me mantengo pensando en Dios. Eso es diferente. Uno es conocido por lo que hace. Por ejemplo, si yo me meto a un equipo de fútbol, suponiendo, ¿no? Y entonces vamos a jugar un partido y yo hago un gol. durante todo el campeonato yo hago un gol. Eso es todo. Pero hay un jugador en el equipo que cada vez que se juega un partido hace 2-3 goles. Entonces, ese jugador va a ser conocido como el goleador. ¿Y yo seré conocido como goleador? No. Entonces, una persona que está en la presencia de Dios, Dios la reconoce porque está presente para él. Dios está en todas partes y te ve dónde estás, cómo estás, con quién estás. Tiene el número de tus cabellos contados. Pero usted no es reconocido como un practicante de la presencia de Dios. ¿La pescó? ¿O no la pescó? ¿Ya? Una cosa es ser goleador y otra cosa es hacer un gol. Una cosa es ser practicante de la presencia de Dios y otra cosa es de vez en cuando visito a Dios, ¿no? Entonces se trata de eso. Ahora vamos a analizar esos pensamientos desde el punto de vista del presente, desde la perspectiva actual. Y vamos a poner el verso 10 en presente, porque está en pasado, esa es la perspectiva histórica. Ahora pongámoslo en la perspectiva presente, el verso 10. En el mundo está. ¿De quién está hablando? Del verbo. En el mundo está. El mundo por él es hecho. Pero el mundo no le conoce. Tiempo presente. A ver, en el mundo está. ¿Está Dios en este planeta? Claro que sí. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Aunque nosotros hacemos templos de todos los tamaños e insistimos, a veces damos a entender que Dios está aquí y no está en otra parte. O que en este lugar se siente más la presencia de Dios que en otra parte. No es la presencia de Dios, son sus emociones. Porque Dios está en toda la tierra. Es más, la tierra es el templo de Dios. Cuando Dios creó este planeta y le puso el orden que le puso, lo que estaba haciendo era un templo. Cuando un grupo de personas construyen un templo y lo terminan, ¿qué hacen? Primero que todo, paran de trabajar, ¿cierto? Pero el segundo paso es que se reúnen ahí para alabar a Dios. Entonces, cuando Dios terminó de construir este planeta, dice que reposó, paró de trabajar. Pero le enseña al ser humano que lo adore. Entonces, la tierra es un lugar que Dios creó como un templo donde Él y los seres humanos tenemos comunión y practicamos su presencia. Jesús y la samaritana tuvieron una charla muy interesante donde la samaritana le decía: Señor, ¿y dónde es que vamos a adorar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén? Jesús dijo: no, la hora viene, la hora es donde en cualquier parte, porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, cualquier lugar, cualquier hora. Pero bueno, ahí tenemos muchos cristianos que hasta hacen peregrinaciones para ir a un lugar especial, ¿no? Porque allá está Dios, ¿cierto? Y a veces hasta se van de rodillas y gastan mucho dinero para ir. Hay gente que piensa que en la Tierra Santa está Dios, más Dios se siente más en la Tierra Santa que acá. Yo he ido 4 veces y para mí es la misma cosa. Yo voy desde el punto de vista de analizar y de ver los lugares y de la historia y de la geografía y entender más la Biblia, pero yo veo gente que lleva hasta oraciones, papelitos, y la meten por allá por el muro de los lamentos, así. Hasta Trump metió un papelito ahí en el muro de los lamentos. Ahí salió metiendo el papelito, ¿no? Porque piensan que ahí Dios está. Está en todas partes, es la tierra, es el templo de Dios, Él llena toda la tierra. En el mundo está. en el mundo está. Pero también dice, el mundo por él es hecho o fue hecho. Bueno, déjeme decirle que en estos días estaba hablando con una persona que no viene a la iglesia o no ha vuelto por diferentes razones. Y yo le pregunto, ¿cómo va tu relación con Dios? Y me dijo, mal. ¿Por qué? Porque no voy a la iglesia. Entonces yo le dije, ¿te acuerdas de la historia de Moisés? ¿Dónde encontró Moisés a Dios? En la zarza ardiente. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Cuidando las ovejas del suegro. Y ahí experimentó la presencia de Dios. En el trabajo. No estaba en el templo ni en la iglesia. Y Jacob. Pues Jacob iba de viaje, había hecho unas cosas malas. Iba huyendo de su hermano, se acostó a dormir y en un sueño conectó con Dios. No estaba en el templo. No estaba en la iglesia. El apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo? Persiguiendo cristianos. Pero seguramente, con toda certeza, que cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, él iba pensando en los contactos que había tenido con los cristianos y la actitud de ellos y cómo vivían. Y eso lo tenía él como un poquito inquieto. Y en esas conoció a Cristo. Está en todas partes. Una persona que conoció a Dios en el templo fue el profeta Isaías. Él llegó, capítulo 6 de Isaías, llegó al templo y dice que el templo se llenó de humo y que vio las faldas, los hábitos o algo así, y que llenaba todo el templo y que era inmenso y que oyó una voz y todo eso. ¿Han leído ese capítulo? Eso fue en el templo. Entonces, en el templo y fuera del templo. Y el mundo por él fue hecho y yo creo que es hecho todavía. Dios sigue trabajando en este planeta en alguna forma. Su presencia está y es activa. Pero dice, por él fue hecho. Ha habido una controversia entre la ciencia y la teología, o más bien entre los científicos y los teólogos. Los científicos están investigando cómo este planeta llegó a ser, cómo surgió la vida aquí. Y tienen teorías, ¿verdad? Tienen explicaciones para eso. Y los teólogos entonces decimos que fue Dios quien hizo al hombre y que lo puso a vivir aquí en un jardín. Y entonces los teólogos han cometido el error de ponerse en controversia con los científicos. ¿Y quién sale ganando? Los científicos. Porque los teólogos no son científicos. Han habido algunos que sí, pero no todos los teólogos son científicos. Entonces los científicos investigan cómo fue y ridiculizan a los teólogos. Esa discusión no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la teología o la Biblia fue escrita para mostrarnos el propósito de la creación. Y la ciencia tiene el propósito o el fin de explicarnos el cómo. La Biblia nos explica para qué. Y la ciencia nos explica cómo. Usted tiene un teléfono ahí en su bolsillo, ¿verdad? Por favor, póngalo en apagado, ¿ya? ¿Usted sabe cómo se hizo esto? No sabe, no tiene ni idea. Pero usted puede investigar cómo, pero ni se preocupa. ¿Para qué es esto? Ah, y lo puede usar porque sabe para qué es. Entonces, la teología te dice, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué fue creado esto? Para tener relación con Dios. Y el científico está buscando cómo. ¿Qué es más importante? ¿Saber cómo fue hecho esto o saber para qué es? Porque yo me he encontrado a veces en Home Depot algunas cosas que no sé qué es, ni cómo le hicieron, ni para qué es. Vaya a Home Depot, va a encontrar ahí, debe encontrar unas piezas ahí. Y si esto para qué será, pues yo no lo voy a comprar, ¿no? No voy a ser tan bobo que voy a comprar eso para qué, si no sé para qué es. Entonces no tiene sentido esa controversia cuando dice el mundo por él fue hecho. Y luego dice, pero el mundo no le conoció o no le conoce. El mundo no le conoce. Estamos hablando de la perspectiva presente. El mundo no le conoce. Entonces le da otras explicaciones a todo. Con tal de no reconocer que es Dios, le da otras explicaciones. ¿De dónde surge la vida aquí, en este planeta? Ah, pues por evolución. Por evolución viene la vida. El hombre viene del mono. ¿Y de dónde viene el mono? De otro mono. No, la vida viene, los hombres vienen de otro planeta, los trajeron aquí. Nuestros antepasados eran extraterrestres. Es otra explicación. Entonces, con tal de no, como les dije al principio, como que somos anti Dios, como que lo queremos empujar, ¿no? Y sacar de nuestra vida. Entonces, le buscamos otras explicaciones a las cosas. Con tal de no poner a Dios dentro de la explicación. El orden, la belleza de este mundo, la explicamos de otra manera. Hay gente que dice, es que la naturaleza es sabia. Claro, por eso es todo tan bonito y se cumple todos los siglos. Es que la naturaleza es sabia, con tal de no darle lugar a Dios. Le buscamos otras explicaciones. Ahora vamos a poner este verso 10 desde la perspectiva de Cristo. ¿Cómo lo leería Cristo? Y Cristo lo leería así. En el mundo estoy. El mundo por mí fue hecho, pero el mundo no me conoce. Es como Jesús lo leería. En el mundo estoy. Otra vez su presencia llena toda la tierra. Yo creo que en el universo el lugar predilecto de Cristo es la tierra. Y en la tierra probablemente Jerusalén, y en Jerusalén probablemente el lugar del templo donde él ministró tanto. Es probablemente, no, eso es imaginación mía. Pero yo creo que en el universo el lugar predilecto de Cristo es la tierra, porque la hizo como un templo donde nos creó a nosotros también para tener comunión con él. Y cuando estamos practicando la presencia de Dios, entonces ese lugar donde la presencia de Dios reina se llama el reino de Dios. Por eso cuando Cristo vino predicando, decía, el reino de los cielos se ha acercado, porque Él es el Rey. ¿Ya? Y Juan el Bautista predicaba diciendo, el reino de los cielos se va o se está acercando, viene. Y entonces el reino de Dios, decía Jesús, está entre vosotros. Porque había gente ahí que practicaba la presencia de Dios. Y nos mandó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. O sea que hay que avanzar el reino. Mientras más personas practiquen la presencia de Dios, más avanza el reino de Dios. Pero el reino de Dios a veces retrocede, porque la gente no tiene interés en eso. A ver por aquí por dónde vamos. El mundo por él, por mí fue hecho, dice Jesús. Pues su presencia explica muchas cosas. Una cosa milagrosa para mí es la historia del pueblo de Israel. No se explica sin la presencia de Dios. Todos los pueblos tienen su historia. Y la historia de cada pueblo es semejante y es diferente. La historia de cada pueblo tiene héroes. Personajes que hicieron sacrificios y que derrotaron a los enemigos o que se rebelaron y ordenaron ese país o esa nación o ese grupo de gente. Pues la historia de Israel es diferente. La historia de Israel no se puede explicar sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham para formar una nación y su esposa es estéril. Y al fin tienen un hijo y ese hijo se casa y su esposa es estéril. Y luego cuando se multiplican están esclavos en Israel y para liberarlos 10 plagas, que era más bien una lucha entre Dios y los dioses egipcios, las 10 divinidades egipcias. El paso del Mar Rojo, el paso por el desierto, la conquista de Canaán, cosas milagrosas. Y una cosa interesante es que en los patriarcas de Israel, cuando Dios los llama para formar un pueblo, les dice, en Abraham le dijo, en ti me serán benditas las naciones. Y luego a su hijo Isaac le dice, y en ti serán benditas las naciones. Y luego al hijo que se llamó Jacob, entonces le da el mismo pacto y le dice, y en ti me serán benditas las naciones. Yo no conozco ningún país donde los próceres digan, vamos a hacer una nación y en nosotros serán benditas todas las naciones. No. Entonces, la presencia de Dios se ha visto a través de toda la historia. Pero dice Cristo, pero el mundo no me conoce, no me conoce. Esto es una frase triste con sabor de ingratitud. Y repito, siempre le dan una explicación a eso. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, la explicación de sus adversarios era, está loco. Cuando Cristo dijo que Él era Dios, dijeron, está loco. Otros dijeron, oh, Él hace todo eso porque tiene un pacto con Belcebú. Y por eso Él puede sacar demonios, hacer todo lo que hace porque tiene pacto con Belcebú. Y otros dijeron, no, ese está blasfemando. Diferentes explicaciones. Cuando luego se prueba que resucita y que todo lo que enseñó no era mentira ni fruto de una mente loca, sino que de veras son verdades que se pueden verificar, son principios que se pueden cumplir y que se aplican permanentemente. Entonces ya no dijeron más que está loco. ¿Sabe qué dicen ahora de Cristo? Que fue un gran líder, que fue un gran profeta y que fue un gran maestro. Nadie niega eso. Pero no aceptan que sea divino. Cualquier otra explicación, menos que Él ha estado aquí presente. El mundo no me conoce, dice Cristo. ¿Cómo comencé yo este mensaje? ¿Se acuerdan? Una reunión donde usted y yo fuimos y no nos vimos. Usted no experimentó mi presencia en esa reunión, ni yo experimenté su presencia. ¿Sabe por qué? Porque no fuimos activos en buscarnos, fuimos pasivos. Yo lo vi a usted allá y en vez de decir, disculpen un momento que tengo que hablar con una persona, con mi amigo que está aquí, y ser activo en ir a hablar con usted. Y usted pues hizo su cosa y no pensó si yo estaba o no estaba ahí. Fuimos pasivos. Eso es lo que está sucediendo, que somos pasivos en cuanto a la presencia de Dios. Pero para Dios todos estamos presentes. Para la humanidad, para algunos no existe. Y para algunos si existe, pues no está aquí. Debe estar muy lejos. O si existen, no es bueno. Porque mire todo lo que sucede tan malo, ¿no? Pero cuando Dios creó este mundo o este templo, lo creó y dice que al terminar la creación, dice, vio que era buena en gran manera. O sea, todo lo creó bueno. Luego entonces el enemigo y nosotros lo echamos a perder. Pero cuando hay una desgracia, todas las que oímos por las noticias, eso no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no diseñó este mundo para que fuera así y funcionara así. Ahora está tratando de restaurar, está activo. Y bueno, y un día viene una restauración completa, la consumación de la salvación, cuando el bien va a triunfar sobre el mal, porque eso es lo que Dios quiere. Hay un versículo que usan mucho los evangelistas, está en Apocalipsis 3:20, donde dice Cristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, vamos a practicar la presencia. Y se usa como evangelismo, pero en realidad ese es un texto dirigido a una iglesia, a una de las siete iglesias de Asia Menor, que no practicaba la presencia de Dios. Entonces, por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces vamos a practicar la presencia de los dos. Pero esa puerta se abre desde adentro. Entonces, practicar la presencia de Dios es un asunto de máxima importancia. Le digo por qué. Su vida transcurre entre dos puntos. ¿Cuál es el lado izquierdo suyo? Este, ¿no? No, este. Entonces usted, su vida transcurre entre dos puntos. El punto de nacimiento. Aquí usted nació. Chilló ahí, le cortaron el ombligo. ¿Cierto? Y entonces fue creciendo, creciendo, creciendo. Y 10, 20, 30 años, la hermana Estelita, 105, ¿verdad? Tremendo. Bueno, ahí va usted con sus 50, sus 60, yo estoy por los 70, y hasta que llegamos a un punto donde la vida termina. Pero antes de ese punto, ¿qué había? Dice Juan que el verbo es preexistente. Entonces, antes de que usted naciera, ¿qué había? Dios que creó este mundo. Y entonces usted va a vivir los años que le toca, y eso que lo estoy haciendo muy largo, pongámoslo aquí nomás. Aquí termina su vida. ¿Qué hay después de la muerte? Dios, otra vez. Dios. Todo el resto del tiempo, Dios. Entonces, el chance que usted tiene aquí, en esos pocos años, es conectarse con Dios. ¿No le parece que es un asunto de máxima importancia? Porque ¿cuántos años vamos a estar acá comparados con la eternidad? Y la muerte es algo que nos lleva hacia Dios, a enfrentarnos con Dios. Dios nos está atrayendo hacia su presencia. Y entonces, si usted aprende a practicar la presencia de Dios, cuando llega el momento de la muerte, usted puede practicar la presencia de Dios y dejarse ir. Dejarse ir. Esa sería una manera muy, muy bonita de morir, ¿no? En vez de estar ahí como gato patas arriba defendiéndose, ¿no? Oxígeno, que me pongan otra inyección, llamen al doctor, que me den respiración artificial, que me resuciten, todo eso. Yo no quiero que me hagan todas esas cosas. Cuando llegó, llegó. Y hay que recitar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y irse dejando ir en las manos del Señor. Pero el problema es que somos pasivos. ¿Qué es una persona pasiva? Una persona pasiva es una persona que no hace nada. Que llovió, que no llovió, que Dios está aquí, que ahí viene el tren y le pasa el tren por encima, ¿no? Esos son los pasivos, ¿no? Mi intención no era ser chistoso, pero esos son los pasivos. ¿Qué es una persona activa? Una persona activa es una persona que sí hace algo, toma la iniciativa. Pero hay una palabra mejor y es reactivo es el que le echa la culpa a otros. Yo no practico la presencia de Dios porque yo no entiendo qué es eso. Yo no practico la presencia de Dios porque no tengo tiempo. Yo no practico la presencia de Dios porque cuando estoy practicando la presencia de Dios, mi esposo me pone pelea, ¿no? Y le echa la culpa a otros. Pero está el proactivo, proactividad. Es una palabra inventada que quiere decir, está compuesta de dos. Pro, que significa a favor de, y actividad. Una persona proactiva es una persona que asume la responsabilidad por su vida. El reactivo dice, me cogió la tarde. Fíjense bien, llegué tarde porque me cogió la tarde. La tarde lo cogió y lo sostuvo ahí. Y cuando ya había pasado media hora, lo soltó y salió corriendo. Me cogió la tarde. Ese es el reactivo. El activo dice, no, yo tengo que hacer algo para llegar a tiempo. Y de pronto tiene problemitas ahí. Pero el proactivo dice, yo tengo que salir media hora antes de lo acostumbrado para poder llegar 15 minutos antes y estar listo a la hora. Ese es proactivo. Es la persona que asume la responsabilidad por su vida. Toma las iniciativas audaces, valientes, para que las cosas sucedan. Por eso dice Jesús que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, porque hay que ser proactivo para practicar la presencia de Dios. Es un asunto de fe, pero es un asunto de muchas ganas. Usted no puede practicar la presencia de Dios con las ganas mías. Y yo no quiero practicar la presencia de Dios con las ganas suyas, que no va a alcanzar. No va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es la solución? Que usted necesita aceptar responsabilidad en su relación. Dios ha sido proactivo en buscarlo a usted para practicar su presencia. ¿Qué no ha hecho Dios? Esta Biblia que nosotros tenemos han tratado de destruirla muchas personas, la han tratado de quemar, han perseguido a los escritores, a los traductores, y Dios la ha preservado. Cristo vino y murió por nosotros. Los que lo han predicado a través de los siglos, muchos han sufrido y han muerto. Hoy en día hay gente que está muriendo por Cristo. Los misioneros que han ido a predicar el Evangelio y nos trajeron el Evangelio a nosotros. Desde Abraham Dios está moviendo todo. Él ha sido proactivo. Pero si usted es pasivo, entonces usted la arregla muy fácil. Usted nada más hace y ya. Pero necesita ser proactivo. ¿Se ponen de pies?